3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 826. Edición que realizamos ya prácticamente la última semana de febrero.
¿Cómo acabando pasa? Ya febrero.
¿Cómo pasa, pasa el tiempo, tiempo, Miguel Carmona?
Hace nada que era año nuevo y estamos ya finalizando febrero.
Madre mía.
O sea, hola, ¿qué tal, Iñigo Sendino?
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeon, Miguel Carmona? Efectivamente, además estamos un poco en entretiempo de actualidad, es decir, todavía no ha llegado el Mobile World Congress, que se celebra la próxima semana en Barcelona, y estamos un poco con la resaca de las cuestiones que hablamos en el programa anterior, porque ha seguido dando un poco de qué hablar el tema de la limitación de las redes sociales a menores de 16 años en España, así que estamos ahí un poco entre dos aguas, pero hay cuestiones importantes que comentar también esta semana en la actualidad tecnológica. También se está celebrando, como dato curioso random que os puedo dar aquí absolutamente aleatoriamente, la semana que viene también se celebra la Bienal de Máquina Herramienta en el BEC en Baracaldo, así que
cada dos años, porque es un bienal,
efectivamente, cosa de la que no solemos hablar, pero oye, si hay algún patrocinador quiere patrocinarnos para ir allí y contar lo que se hace allí, o nos quiere enviar la información de lo que se hace y nos resulta interesante, igual podemos hablar,
incluso entrada gratis también, y eso que
bueno, a ver, eso ya creo que está un poco más complicado. Mientras eso no ocurre, porque no va a ocurrir, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar hoy de videojuegos, de divulgación científica y también GNU Linux y la actualidad tecnológica, como siempre aquí en Enredando. Así que, con permiso del señor director,
comenzamos.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues arrancamos entonces esta edición de Enredando con todo listo y dispuesto, y con nuestro primer colaborador, que pues como siempre, ya sabéis, con esta sintonía nos viene a hablar de videojuegos, Arratsaldeon, Gaizka.
Arratsaldeon.
Voy a subirte un poquito el micro porque pensaba que ibas a venir como un poco más enérgico.
Más fuerte, ¿no?
Y la verdad es que, bueno, en cualquier caso...
Hola, Gaizka.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, eso es lo primero de todo. ¿De qué juego nos vas a hablar hoy?
Pues mira, vengo a traeros una cosita para esa gente que no tiene mucho tiempo de jugar, ¿no? Quiere algo cozy, algo tranquilito, como ya decimos en el mundo de los videojuegos. Ese término, además, que lo acuñó Aitor, creo, allá por la temporada 1 de Gaming Room.
Bueno, en esta casa sí, digo yo que de fuera le vendría, ¿no?
Quiero suponer, quiero pensar. Pero bueno, venimos a hablar eso, de un jueguito tranquilito, suave, relajado. Lanzado el 11 de julio de 2025, o sea, realmente no es tan antiguo, hace menos de un añito. Sí. Se lanzó, pero aún así... yo tendría que haberlo jugado antes. Yo soy consciente que tendría que haberlo jugado antes.
¿Pero por qué?
Pues muy sencillo. Os voy a dar el dato importante. El juego ha sido desarrollado y distribuido por Blender. ¿Blender? ¿Qué es Blender, Mikel? No, tú que eres el genio del software libre.
Es un software de modelado 3D.
De modelado 3D, efectivamente. Y han hecho un juego... Pues no, porque han hecho dos, efectivamente.
Vale, me he perdido entonces en dos cosas. Primero, pero eso lo vamos a resolver después. ¿Qué hace Blender distribuyendo videojuegos?
Es una buena pregunta.
Y segundo, ¿qué implica? O sea, ¿por qué eso implica que tú tendrías que haberlo jugado antes?
Pues eso implica que yo tendría que haberlo jugado antes porque la gente que está detrás, por ende, es una genia del modelado 3D y del diseño. Y ello afecta a varios apartados del juego. ¿Por qué? Vamos a ir por partes.
Me sigo perdiendo.
Por un lado, ahora no te preocupes que lo vas a descubrir.
No, me sigo perdiendo.
Por un lado, el juego está disponible para PC, Windows, macOS y Linux, mediante Steam e itch.io, que es una plataforma que no solemos de hecho ver mucho.
Siendo software libre, Linux.
Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. El juego es gratuito en todas las plataformas. Importante. Es un jueguito de exploración y con pequeñas mecánicas de puzzles. El juego per se es pequeño, es un juego muy cortito. Es un juego que si sabes un poco lo que estás haciendo y vas a piñón fijo, en 10 minutos te lo has fundido. Si te lo quieres tomar con un poquito más de calma, exploración, mira el entorno, los modelos y tal, te puede durar una horita a lo sumo.
Tampoco
mucha mucho más. Este es, como hemos comentado, el segundo juego proyecto de Blender. El objetivo del juego era crear una buena relación entre Blender y Godot, que ha sido el motor usado para desarrollarlo, que por si no suena, le hicimos una entrevista a Emilio Coppola, que es el CEO de Godot, en la BIG de 2024.
Sí.
Efectivamente. Y la idea era que el juego integrase los dos sistemas de la mejor manera posible.
Ajá.
El primer juego...
Una prueba de concepto.
Sí, más o menos. Sí. El primer juego proyecto de Blender, allá para cuando la gente más mayor, se llamó Joe Frank y se creó en 2008, usando el Blender Game Engine, el motor de juego de Blender, descontinuado actualmente. Sí, o sea, murió.
Y por lo que sea, intentaron abarcar demasiado y dijeron, no.
Y con lo que llevan ahora, la verdad que van muy bien.
Hay que centrarse en lo que hacemos y ya está,
¿no? Efectivamente.
El que mucho abarca, poco aprieta.
Ahí estamos. Sí.
El juego nació de un reto interno de Blender Studio. Querían ver si podían crear un juego funcional de alta calidad en 4 meses, usando sus propias herramientas de desarrollo. La historia realmente es muy cortita, minimalista y visual. O sea, diálogo, ninguno. En el caso de los protagonistas, nosotros controlamos a Chocomel, que es un perrito.
¿Un batido de chocolate?
No, es un perro.
No, literalmente es que es un batido de chocolate.
Un perro con nombre batido de chocolate.
Puede ser que también lo sea, pero. Y de hecho, es gracioso porque es blanco con manchas negras, así que, o sea, con manchas marrones, así que tiene sentido.
Correcto.
Nosotros controlamos a Chocomel, que es eso, un perro grande, un perro bajo.
Bueno, oye, yo he visto perros que se llaman Canela, así que, bueno,
también.
Acabó.
Tú te sabes lo mítico, el perro que se llama Princesa es. Un chihuahua que te revienta la vida y el perro que se llama Destructor de Mundos
es un buenazo.
Es un pitbull que es, vamos, un amor de chucho.
Sí.
En nuestro caso, el perro que es algo torpe, somos nosotros, el perro, por cierto, que acompaña a su pequeño dueño, un niño llamado Pinda. El objetivo, la misión en este caso es muy simple. Tenemos que explorar un bosque totalmente nevado para encontrar unos objetos perdidos y ayudar al niño a completar un muñeco de nieve. Entonces estamos buscando brazos, pues a lo mejor son ramas, estamos buscando un sombrero, estamos buscando
una nariz,
efectivamente. Realmente se siente eso como un cortometraje interactivo. No es, o sea, porque es puramente interactivo, pero porque es cortito y tal, y es muy visual. La narrativa no se basa como tal en texto, como ya hemos comentado, sino en la relación que tienen el perro y el niño. La jugabilidad también es muy simple, pero se basa principalmente en la gestión de la correa del perro. Nosotros tenemos un vínculo físico, el niño va atado al perro. Como somos perro grande, pues podemos ir así suavemente, ir explorando, podemos correr como unos locos y tirar.
Sería el perro va atado al niño, ¿no? Al revés, ¿no?
No, el niño va atado al perro, porque nosotros somos el perro, el niño va atado, y si nosotros decidimos correr y el niño se choca y rueda por el suelo, pues rueda por el suelo. Entonces, claro, el niño va atado al perro, que es distinto. Y tampoco hay un estado de derrota, no pierdes. El juego reacciona dependiendo de cómo tratas al niño. Pues si eres muy brusco, se tropieza muchas veces, corres mucho, lo haces quedarse sin aliento, pues va a tirar mucho más de ti para atrás, no vas a poder andar tanto. Y a lo mejor se enfada, se siente en el suelo a llorar y tienes que ir tú ahí a consolarlo y decirle, ay, que no corro tanto, para luego volver a correr.
Sí, a lamerle la cara, sí.
Efectivamente. Y tenemos eso, un mundo abierto, pero evidentemente en pequeñito. O sea, tenemos pues eso, tenemos un campamento en el bosque, tenemos un arroyo, tenemos sendas de senderismo y tal, ese tipo de cosas. Está diseñado para ser una experiencia muy muy chilling, como hemos comentado, y las decisiones del jugador pues eso, generan ciertos momentos u otros momentos, pero no hay un he perdido, no hay una derrota, evidentemente. También es cierto que eso, el juego termina con nosotros completando el muñeco de nieve después de dar muchas vueltas y de encontrar cosas. Las físicas también es cierto que están muy bien porque son muy intuitivas. O sea, como poner un ejemplo absurdo, el lago helado que comentamos, evidentemente nosotros, pues como perro, tenemos garras, entonces nos podemos agarrar, pero el niño no, el niño se desliza. Niño se entonces, si tiene que acercarse a un objeto determinado, pues tenemos nosotros que jugar con las físicas de la cuerda para que se vaya acercando a él, haciendo así espirales y no sé qué, para que llegue. Luego, si el niño se queda atascado en algún sitio, pues nosotros con la fuerza del propio perro, pues habrá que correr para que se desatasque del tirón. Ajá. Ese tipo de cosas, juega con esa física. De ahí es también donde viene la lógica de por un lado, Blender desarrollando en 3D, evidentemente, los modelos del perro, del niño, de todo el alrededor. Y por otro lado, el propio juego de físicas que tiene Godot incorporado, que es simple, pero está bien hecho. Uh-huh. Respecto a la estética, porque esto es por lo que más te vende el juego, te entra por los ojos, evidentemente. Tiene una estética papercraft, es decir, el mundo entero está hecho con modelos de papel reales, que han sido escaneados y recreados en digital. Uh-huh. O sea, tal cual. Y una animación que recuerda bastante a un stop motion. Para reforzar, digamos, ese estilo, pues los personajes están animados lo que se llama a 2s o a 3s, a frames muy bajos, a FPS muy bajos, tipo stop motion. Esto ayuda también a que sí que es cierto que la optimización del juego no sea tan necesaria, porque el juego para lo que es no está muy allá optimizado, pero claro, es que a ti te bajan los frames y te da igual, porque lo sigues viendo igual.
Sí.
O sea, quiero decir, a ti, de hecho a mí me ha llegado a caer porque lo juego en Steam Deck, importante, esto es compatible con Steam Deck y verificado, de hecho. Yo lo jugué en Steam Deck y hubo puntos en los que me cayó a 20 o 22 frames, que es por debajo de cinemático, las películas están animadas a 24. Entonces, 24 es lo que se considera cinemático, 30 es lo que se considera mínimo jugable, porque es interactivo, tú una película la estás viendo, la latencia te da igual. Pero a nivel jugabilidad, 30 se considera lo mínimo indispensable. Yo esto lo he jugado a 20 y a 22 y no se nota.
Sí,
es que no se nota.
Al estar animado a 2, no sé si a 2 o a 3, pero cuando es a 2 es que de 30 frames se animan realmente solo 15 y los otros 15 son la réplica del anterior.
Efectivamente.
Básicamente.
Entonces ahí es cuando ves. A mí me gusta mucho también esa estética. Me gusta también cuando lo suelen combinar. Hay ciertos juegos que lo que hacen es, por ejemplo, que el personaje esté animado a 2 o a 3 y luego el resto del entorno sí que va a 30, 60, 120, a lo que sea. Esa colisión suele quedar muy curiosa. Suele quedar muy, muy bien. Y claro, lo bueno que tiene esto, que es lo interesante, al ser un proyecto de Blender, que Blender es una herramienta de software libre, todo el código, todas las versiones compiladas del juego, el código fuente del juego, todos los modelos,
todo está disponible,
todo está abierto, disponible a que hagas con ello lo que te dé la gana. Cualquier persona puede descargar lo que sea.
Código fuente de todo, ¿no?
Todo. Ajá. Código, pero ya no solo, va más allá del código fuente. Sprites, animaciones,
todo.
Todo está disponible, lo que te dé la gana. Y lo coges y haces con ello lo que quieras. O sea, brutal.
O lo que puedas.
O lo que puedas, evidentemente. Respecto a requisitos, pues evidentemente, como hemos comentado, lo corre una tostadora. O sea, quiero decir, sistema operativo de 64 bits, sugiere en Windows 10, no tiene por qué. Un Intel Core 2 Duo o un... De hecho, es la primera vez que veo, importante, porque estos son los requisitos de Steam, los mínimos. Es la primera vez que veo que recomiendan un Snapdragon. un chip de ARM, de los nuevos que se hicieron hace ya como dos años, que han pasado un poco sin pena ni gloria la historia.
Ya móviles, ¿no?
Sí, son chips móviles. Bueno, son chips de Snapdragon, lo que tienes en móviles,
son
con más
chips
potencia.
Eficientes, más
eso es.
Que,
pero son chips de la empresa que desarrolla para móviles, pero de Qualcomm, pero metidos en un ordenador de escritorio. He visto sobre todo Surface, Microsoft Surface, con este tipo de chips, pero no mucho más.
Tablet, algún.
No, portátiles, portátiles veo habitualmente. Pero sí que suelen ser más convertibles, dos en uno, ese tipo de cosas. Pero vaya, que son CPUs, sobre todo el Core 2 Duo y el Athlon XEBE 2300. Son chips de hace 800.000 años y con la potencia de una tostadora. O sea, te da igual. 8 GB de RAM, sí que te recomiendan. Me habría esperado que fuesen 4, pero es normal, o sea, quiero decir. Y gráficos integrados, o sea, quiero decir. Pesa giga y medio, efectivamente, y pesa giga y medio básicamente por poder cargar los modelos a la mayor resolución posible, porque el juego no tiene configuración de resolución. O sea, la resolución es la que viene. Y se acabó.
Y se acabó.
Entonces, que de hecho es probable que ni siquiera funcione con resolución, sino que funcione con SVGs. Así que...
Bueno, al final una resolución de salida te tiene que dar y renderizar tiene que renderizar.
Sí, pero sí que es cierto que compila antes. Entonces puede ser que lo hagan pasar eso. No tengo ni idea. Lo bueno que tiene el juego, lo dicho, cortito, nada complejo, lo necesario para poder pararse a mirar los modelos, el entorno, cómo está hecho y lo que te interese. La banda sonora está muy muy bien, o sea, simple pero está chula. Y los efectos de sonido, que también están bastante logrados. Como general, todo bien, todo fantástico. Lo he comentado, un juego muy cortito para pasarte en cualquier momento.
Muy bien, pues esta es la recomendación de hoy, Dogwalk, que además de ser un juego, es un experimento joint venture entre Blender y Godot, distribuido por Blender y disponible en todas partes.
En todas partes, porque puedes descargar el exe directamente.
Puedes descargarte el código fuente y compilarlo para
tu Raspberry Pi 3,
de tu núcleo de fusión de hace 35 años,
por ejemplo,
sacado de Chernobyl,
por
yo
ejemplo,
sé, cualquier cosa.
De hecho, a ver quién coño usa eso, como esto, usa esto como proyecto para hacerse un juego web.
Pues,
por ejemplo,
un juego web o cualquier otra cosa que te puedas imaginar.
Fantástico.
Ahora las neveras de Samsung vienen con ordenadores, ¿no?
Sí, y las máquinas y las máquinas del lado de KFC también.
Pues pues
cualquier día.
Pues cualquier día, efectivamente. Gaiskas, que recasco y hasta la próxima.
A vosotros.
La informática que se escucha.
Miquel, tengo un problema.
¿Qué?
Es que tengo una duda muy importante. O sea, llevo muchos días dándole vueltas a una cuestión que yo no termino de entender. Y necesito un científico. Necesito un científico que me lo explique. Entonces, mira, si tenemos aquí a uno.
Hombre
Miquel mira. Álvarez, ¿qué tal?
¿Qué hizo? Arrachaldeón.
Me vienes muy bien.
Hola,
Miquel. Mira tú.
Es que tengo una duda, es que no entiendo.
Cuéntame.
No entiendo. Yo llevo años y años utilizando calculadoras, porque lo de calcular a mano, pues ya, en fin, uno lo ha perdido. Entonces, la calculadora muy bien, pero ¿por qué no me deja dividir entre cero?
Qué buena pregunta.
Es que no lo entiendo. O sea, yo cojo un número, lo divido entre cero y ¿qué pasa ahí? No entiendo nada.
Muchas veces lo que hacemos en matemáticas es, en vez de coger un cero, coger un número muy pequeñito.
Ajá.
Cógete un número muy cercano a cero. Ponte 0,001.
0,001.
Si hago esa cuentita, 1 entre 0,001 y lo pongo en la calculadora, me va a dar que el resultado es 1000. Si pongo 1 entre 0,000001, va a ser 1 millón.
Sí.
Y luego 10 millones.
Ajá.
Claro, entonces, cuanto más me voy acercando a cero, ese número se va volviendo más grande, ¿no?
Vale.
Claro, pero no es la única forma que tengo de acercarme a cero, ¿verdad? Porque estoy acercándome a cero utilizando números positivos muy chiquitines.
Sí.
Pero cero también está...
Por el otro lado.
Por el otro lado. Es decir, podría estar cogiendo 1 entre menos 0,001 y 1 entre menos 0,00001. Es decir, mi resultado empezaría a ser menos 1000, menos 1 millón, menos 10 millones. Entonces, cuando yo me estoy acercando a cero, ¿cuál es el resultado? Algo que sea muy grande, como... ¿Más 10.000 millones o menos 10.000 millones? ¿Más o menos? ¿Más infinito o menos infinito?
Las dos.
Ah, es que no está definido.
Ah, amigo. Vale.
Depende de cómo lo hagas, te sale un resultado u otro.
Vale.
Efectivamente. Entonces, esto nosotros decimos que 1 entre 0 es una indeterminación en general, en matemáticas.
Ah, vale.
Y bueno, en general, o en cualquier sitio en el que digamos que dividir nos dé, perdón, en el que hacer una división nos salga algo entre cero, en cualquier punto en el que eso ocurra, se dice en matemáticas que es una singularidad. Pero las singularidades no solo se encuentran en las matemáticas, y es que las propias ecuaciones de Einstein de la gravedad, de las que en su momento me parece que Asier Izquierdo nos habló un poco, estas ecuaciones, que hoy en día se utilizan para muchísimas cosas en física, también pueden contener singularidades. Es posible dividir entre cero en las ecuaciones de Einstein. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Que obtenemos agujeros negros.
Oh, epa.
Así que hoy vengo a hablar de agujeros negros.
Así de...
¡Pam!
Y aparece un agujero negro.
De repente. Claro, entonces, ¿qué es un agujero negro? Más allá de ser un caso en el que las ecuaciones tiran a cero, tienden a tender una división entre cero. Un agujero negro no es una cosa tan rara en principio. Es simplemente un cuerpo que tiene una gravedad muy, muy grande a su alrededor. Tan grande que ni siquiera la velocidad de la luz puede escapar. En la Tierra, por ejemplo, la Tierra pues, tiene un campo gravitatorio, tiene cierta gravedad, porque es lo que nos mantiene a nosotros con los pies en la Tierra. Y esta velocidad de escape aquí es de unos 40.000 kilómetros por hora. Quiere decir que si yo he hecho un pistoletazo hacia arriba donde la bala o la pelota o lo que sea va a 40.000 kilómetros desde el inicio y la dejo subir, se va. Se va de la Tierra, ya no vuelve.
Sí, la aceleración que le provoca la gravedad es insuficiente para retenerla.
Efectivamente, eso es. Es, de hecho, un ejercicio muy común en bachiller. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la velocidad de escape, en vez de ser 40.000 kilómetros por hora, fuera más grande, fuera la velocidad de la luz? Eso es un agujero negro.
Claro, porque además vimos ya en la sección anterior que no hay nada que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz.
Efectivamente, así que si nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, quiere decir que en el momento en el que tú te metes a un agujero negro, ya no sales.
Vale.
Nada escapa de un agujero negro.
Vale.
Y esto, bueno, es un tema.
Claro, ¿qué pasa ahí? Ese es el problema. A mí me absorbe además un agujero negro porque claro, te termina absorbiendo.
Claro.
Y yo ahí, ¿qué? ¿Existo? ¿No existo? ¿Dejo de existir?
Pues qué buena pregunta, porque ojalá pudiéramos haber entrado y salido de algunos, ¿verdad?
Estaría bien, pero se ve que en las matemáticas dice... No. Yo aquí tengo un papel que dice que no.
Efectivamente, así que curiosamente, aunque... somos capaces de predecir la existencia de agujeros negros y los hemos visto, porque no sé si os acordáis que hace un par de años salieron fotografías de agujeros negros también. Básicamente se podía ver luz que pasaba cerca de un agujero negro y se veía cómo se distorsiona y así. O sea, tenemos evidencias de agujeros negros. De hecho, también existen...
El agujero negro no se ve, se ven los efectos.
Efectivamente, claro, porque como no emite nada, claro, pues tienes que esperar a ver qué es lo que pasa a su alrededor. Puedes tener planetas que orbitan a su alrededor sin estar viendo sobre qué están orbitando. De hecho, esto ocurre también, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, donde hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, me parece que se llama, y bueno, pues somos capaces de observar lo que ocurre ahí por los efectos a su alrededor. ¿Pero qué es lo que pasa adentro? Pues no lo sabemos. De hecho, existe lo que se conoce como un horizonte de sucesos, es decir, el momento en el que cuanto tú más te vas acercando a un agujero negro, la gravedad es cada vez más fuerte.
Sí.
Y cuanto más fuerte es la gravedad, más difícil es escapar desde donde estás metido, del pozo en el que te estás metiendo. En el momento alrededor de esta singularidad, en el que ya la velocidad de escape, la velocidad de huida, es mayor que la velocidad de la luz, a partir de ahí has cruzado lo que se llama el horizonte de sucesos.
Ya no puedes escapar.
Ya no puedes escapar. De hecho, es bastante poético. Una hipótesis que formuló el físico teórico Roger Penrose, premio Nobel de Física de hace unos pocos años, que introdujo lo que se llama la hipótesis de censura cósmica, que nos dice que no es posible poder observar una singularidad. Es decir, cualquier singularidad, cualquier momento en el que la teoría falla, en el que se está dividiendo entre cero, siempre está cubierta por un horizonte de sucesos que no te permite ver lo que ocurre dentro.
Claro.
Es evidente. Podría haber casos raros en los que no ocurriera esto, pero bueno, aún así, es muy curioso ver cómo la propia teoría no te permite ni siquiera poder observar el punto en el que la teoría falla, se cubre a sí misma.
Claro, bueno, es muy humano también.
Es muy humano, por su parte, totalmente. Entonces, a partir de este punto, nosotros solo podemos teoretizar sobre qué es lo que podría ocurrir cuando nosotros nos metemos en uno de estos bichos. Una cosa muy curiosa es que, matemáticamente, el tiempo y el espacio intercambian roles en el momento en el que tú te metes a un agujero negro. Porque, claro, cuando estás fuera de un agujero negro, tú te puedes mover en cualquier dirección,
sí,
pero el tiempo siempre va hacia adelante. No es posible ir atrás en el tiempo, que sepamos.
De momento.
De momento. Claro, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú te metes dentro de un agujero negro? Dentro del agujero negro, tú ya no puedes ir hacia atrás. La gravedad es demasiado grande.
Sí.
Tú solo puedes ir adelante hacia el centro del agujero negro, hacia la singularidad.
Sí.
Es decir, tu dirección espacial hacia el centro del agujero negro se convierte en algo que solo puede ir hacia adelante, igual que el tiempo cuando estás fuera.
Sí.
Esto hace que la propia dimensión temporal, que el tiempo se convierta en algo en lo que tú sí que te puedes mover. Básicamente, según cómo te estés moviendo, puedes estar recibiendo luz que entra al agujero negro antes o después que ti. Es muy curioso. De hecho, no sé si habéis visto la película Interestelar. Sí. Pero hay un momento que yo entiendo que es lo que están enseñando, que es cuando el protagonista se mete dentro de un agujero negro. Básicamente es como si se pudiera estar moviendo en una pared en el que ocurren distintos instantes temporales, en una habitación y así. Ajá. Es una manera de representar esto, el hecho de que tú hayas podido estar moviéndote en el tiempo simplemente moviéndote un poco dentro del agujero negro. Uh-huh. Es muy raro.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, cosas raras que pasan dentro de un agujero negro que solo podemos hipotetizar.
Sí, la verdad que curioso, curioso.
Es curioso.
Claro. Esto, yo la verdad es que lo he entendido limitadamente, también, uh-huh. también te digo, pero yo sé que tú esto se lo has explicado hace relativamente poco a unos chavales.
Sí.
Y ha habido ahí otras teorías mucho más
bueno,
originales.
Sí. También cuando estuve explicándole esto a niños, se me ocurrió comentarles un término. Bueno, es que los científicos, sobre todo los físicos teóricos, la verdad es que tienen ideas, tienen palabras para todo. De hecho,
sois
bueno,
unos cachos,
¿no? Joder, ya solo de esta, no sé si os habéis dado cuenta, pero hasta el propio término Big Bang, ¿qué significa? Simplemente significa gran pum.
Sí,
gran pum. De hecho, esto fue, creo que esto no lo acuñó un físico, lo acuñó se acuñó en la radio, de hecho, me parece como para mofarse un poco de estas teorías y acabó calando.
Ah, mira.
Pero bueno, así estamos y quedó. De la misma manera, hay un término muy, muy chulo, que es ¿qué es lo que ocurre cuando tú te acercas a un agujero negro, estás dentro? Casi sin ni siquiera estar dentro, me parece, desde fuera también ocurre. Es que tú si te acercas, digamos, como si te estuvieras cayendo a una piscina básicamente así, sí. O de cabeza o de pie,
sí.
Aunque tú midas 1.5 metros, 2 metros aproximadamente, la fuerza gravitatoria que hay en tus pies y en tu cabeza, aunque sea muy fuerte, es extremadamente distinta. Porque la gravedad es súper potente. Es decir, la gravedad en tus pies es muchísimo más fuerte que la gravedad en tu cabeza. Así que esto hace que te estires muchísimo en un proceso que se llama espaguetificación por cómo acabas al final de este proceso. Entonces, claro, estaban los niños, ah, pues ahora quiero ser espagueti. Bueno.
No, yo, de hecho, pensando en qué pasa dentro de un agujero negro, probablemente no lo sepamos nunca, porque si todos terminamos convertidos en espaguetis hacia el agujero negro, no va a haber nadie que vuelva para contarlo.
Entonces, ¿para qué quieres? Luego hay teorías muy locas entre que qué es lo que podría ocurrir dentro de un agujero negro. Incluso hay quien teoriza que dentro de un agujero negro podría haber otros universos también. Teorías muy interesantes. Creo que Alexander Vilenkin, un cosmólogo bastante famoso de la Universidad de Tufts, ha trabajado bastante en esto también. Uh-huh. Y la verdad es que hay cosas muy chulas también y todavía por investigar en este campo.
Uh-huh. Pues yo creo que me voy a quedar con la siguiente cuestión, que la has dejado además muy clara, que es que hay que tener cuidado con no encontrarse con un agujero negro. Ajá. Porque como termines entrando en él, ya no sales.
Efectivamente.
Y esto se puede
acabar siendo un espagueti.
También. Y esto se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida.
Como recomendación así, por cierto, si a alguien le interesa, dos cosas que quiero recomendar así un poco más culturales hoy hablando de este tema, que aparece en todas partes, pero sí. Aprovechando que además también aquí se habla bastante de videojuegos,
sí.
En el juego Outer Wilds,
sí.
Si lo habéis jugado alguna vez, está muy, muy chulo cómo representan los agujeros negros y cómo funcionan. Cómo, de hecho, la distorsión, sobre todo de las imágenes y de la luz, cuando te estás metiendo en uno, está muy, muy, muy lograda.
Uh-huh.
Y luego, esto por parte de videojuegos, que seguro que Gaizka nos puede comentar alguna cosa más.
Sí.
Pues, si os interesa saber un poco más del tema, hace poco vi un vídeo muy interesante de un autor que se llama Randall Munroe, que tiene un canal en YouTube que se llama What If,
uh-huh.
En el que básicamente responde preguntas muy locas de ciencia y hablaba, por ejemplo, de qué es lo que pasaría si de repente la Luna fuera un agujero negro.
¡Ostras!
¿Qué pasaría?
Complicado.
Claro,
yo creo que terminaríamos todos un poco espagueti.
Ah, bueno, pues habría que verlo.
Habría que ver también qué tamaño tiene ese agujero. Claro,
ahí está. ¿Quieres que sea un agujero negro el tamaño de la Luna o quieres que un agujero negro de la masa de la Luna?
Amigo.
No es lo mismo. La masa de la Luna creo que tiene un agujero negro de la masa de la Luna igual es un grano de arena.
Claro, no hemos hablado de la masa del agujero negro. Claro. Pero creo que igual es harina de otro costal.
Efectivamente.
Lo vamos a dejar para otro día. Miquel, ya para terminar, cuéntanos lo del EHU Quantum sí. Center, qué tal, cómo lo lleváis.
Claro. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, nada, yo vengo del EHU Quantum Center, un centro de divulgación y principalmente de investigación en física cuántica, que engloba tanto investigación propiamente en física cuántica como otras áreas relacionadas, como física teórica, cosmología, partículas y tecnologías cuánticas también, computación cuántica, etcétera. Para cualquier persona que tenga interés y saber sobre nosotros, estamos disponibles a través de nuestra página web EHUQC, que es parte de la web de la EHU, y para cualquier cosa, pues ahí estamos.
Perfecto, pues es que ricasco por traernos estos bonitos agujeros.
Para eso estamos.
Y te esperamos en una próxima sección.
A vosotros, venga, nos vemos.
Agur.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos en esta edición de Enredando y ahora es tiempo de hablar de software libre de GNU Linux y de, en este caso también, de una distribución de GNU Linux basada en Debian con OpenBox y especialmente ligera.
Eso es, hoy vamos a hablar de LiliDog Linux, una distribución basada en Debian que llama la atención por ser efectivamente muy ligera, rápida y fácil de personalizar. Está diseñado con mucho mimo por alguien que realmente usa el sistema diario y utiliza el entorno OpenBox para consumir muy pocos recursos. Su filosofía principal es mantener tu ordenador limpio desde el principio, instalando solo lo estrictamente necesario, sin programas de relleno que probablemente nunca vayas a usar. Para adaptarse a cualquier tipo de ordenador usuario, LiliDog ofrece varias versiones. Tienes la edición completa, que trae todo lo necesario para trabajar, navegar y ver vídeos desde el primer minuto. Aunque si prefieres armar tu sistema a medida, puedes elegir la versión minimal o la ultra básica, llamada VRDog, que te dejan el lienzo casi en blanco. Y además, pues eso, no se olvidan de los equipos más viejos, ya que ofrecen una versión de 32 bits, ideal para dar una segunda vida a ordenadores antiguos. E incluso tienen versiones de prueba para que los más curiosos puedan disfrutar experimentando. Uno de los puntos más fuertes de LiliDog es lo sencillo que resulta cambiar su aspecto gráfico sin complicarse la vida. Incluye una herramienta llamada cambiador rápido de temas que con un par de clics ajusta los colores de las ventanas, los menús, el fondo de pantalla y el terminal de forma simultánea. Así puedes probar diferentes estilos visuales en segundos hasta encontrar el que más te guste, todo sin tener que ir programa por programa cambiando los ajustes a mano. Otra utilidad para el usuario son sus menús de ajustes rápidos, conocidos como toggles y extras. Bueno, pues en lugar de pelearte con comandos difíciles o archivos de texto complejos, con unos simples botones también puedes activar funciones como el inicio de sesión automático, los sonidos o añadir pequeños paneles de información en tu escritorio. También incluye accesos directos para instalar los programas más populares, haciendo que preparar tu entorno de trabajo sea un proceso muy cómodo. En conclusión, LiliDog es una opción muy interesante, ya que tiene una gran estabilidad de Debian, con un escritorio ágil y lleno de pequeños detalles pensados para hacerte la vida más fácil. Desde sus diferentes versiones hasta sus ajustes rápidos, todo invita a que tomes el control de tu ordenador sin perder tiempo en configuraciones aburridas. Es una experiencia muy pulida que le saca el máximo partido tanto a un ordenador último modelo como a esa vieja máquina que tienes guardada en el armario.
Pues ahí está la recomendación de hoy en esta sección de GNU Linux de software libre, que en este caso es LiliDog Linux. Y como siempre, esta sección lleva gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web donde está esta noticia y todo lo que comentamos en esta sección. La página web es www.glub.biz, glub.biz, latina Z.
La informática que se escucha.
Y decía yo al principio que íbamos a comentar las noticias como siempre, pero tenemos
no exactamente
cambio de última hora, que es que en lugar, esto es como un equipo de fútbol, sale Iñaki, que estuvo el programa pasado, ajá, y en su lugar entra directamente desde el filial, podríamos, ajá, llamarle la Gaming Room filial.
Entra Gaska, no, Gaska no.
No, Gaska.
A veces también entra, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, pero aquí hay mucha rotación. Entra directamente, ajá, desde el equipo hermano Gaming Room, Darka.
Muy buenas tardes, señores.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Hola,
hola, Darka.
¿Qué tal?
Bien, bien. Por aquí, agradecido que me hayan invitado aquí a este proyecto. Y bueno, ¿se puede decir que estamos haciendo crossplay entre radios?
Estrenándote en Enredando Estás.
Mira. Correcto. Es cross promotion. Técnicamente es cross promotion. Luego, antes de que te vayas, tendrás, como tienen vuestros invitados en Gaming Room, un minuto para hablar de su libro. Te voy a dejar un minuto para hablar del tuyo.
Perfecto.
A ver qué haces. Mientras, bueno, vamos a abrir los melones conocidos y no tan conocidos, ajá, de la actualidad de estos últimos días. Y para empezar, Darka, te quería preguntar sobre tu opinión del tema candente del programa anterior y un poco de este mes, que ha sido el anuncio de Pedro Sánchez, que hizo pues hace ya 3 semanas en Dubái, diciendo que iba a limitar el acceso a los, el gobierno de España, no, el en persona no, el gobierno de España iba a limitar el acceso de los menores a las redes sociales. Ahí ha quedado un poco el asunto, porque sí que sabemos algún detalle técnico de cómo se puede hacer, pero lo cierto es que estamos un poco en la misma cuestión que hace 2 semanas. No ha habido un avance legislativo concreto, por tanto, seguimos teniendo las intenciones del gobierno de España. Y ahí te pregunto tu opinión, qué has visto y qué te parece, por lo menos, el anuncio de la medida.
Bueno, si te soy sincero, tengo opiniones encontradas y contradictorias, porque por una parte, a ver, a nivel teórico, lo que tratan de conseguir me parece bien, porque siento que cada vez las generaciones están más dependientes de una pantalla y más dependientes de interactuar a nivel social a través de ella y no de cara a cara, como, voy a sonar un poco viejo, como se hacía en mi época. Yo creo que la época aquí de todo.
Sí.
Y por esa parte me parece bien, y sobre todo por proteger también las personas que... a las padres y a los menores, sí, de esas edades. Todos sabemos lo complicado que es Internet, todos sabemos lo peligroso que es Internet, y cualquier medida que sea para protegerlo, al fin y al cabo, desde mi parte, es bienvenida. Ahora, uh-huh, también ahí te digo, hay un poco el hándicap de decir, oye, que llevarlo a lo que es a la práctica, a ver, vamos a ver cómo sale. Una, sí, es esa, claro, porque hay que ponerse también lo que es en la piel de esos chavales, que tienen a todos sus amigos a través de una pantalla, a través de un juego, a través de una red social, sobre todo esta, uh-huh, última parte, y se verá que pueden llegarse lo que es a quedar aislados socialmente, sí, si este tipo de lo que es de prácticas le pueden afectar. Hay que ver hasta cierto punto cómo se limita. Es decir, sí, podríamos forzar lo que es a los chavales, que oye, pues vete a la plaza a jugar, o vete a casa de tus amigos, como se hacía antiguamente, sí, pero si al fin y al cabo eso ya no es una práctica que se tiene como era antiguamente, es un poco complicado llegar a decir hasta qué punto tú debes lo que interactuar socialmente a través de una pantalla y qué no. No sé.
Hay una cuestión que la semana pasada no la abordamos, pero que es mucho más allá de la tecnología. Y ahora vais a ver el barrizal en el que me voy a meter. Y no vamos a meternos mucho, que es lo que todos los agentes que trabajan con juventud insisten en alertarnos, que es que la juventud no tiene alternativas de ocio más allá del consumo de alcohol y estupefacientes y la presencia online.
Sí.
Y en muchos sitios se está intentando revertir esa tendencia, pero en muchos otros eso sigue siendo una realidad para la juventud. Ahora bien, el tema es efectivamente cómo se va a estructurar. En Australia, por ejemplo, que esta medida se ha puesto hace 3 meses en marcha, lo que se ha dicho es, bueno, redes sociales pensadas para menores, acabo de poner un concepto que no es del todo real, webs que tengan características sociales pensadas para menores, es decir, por ejemplo, YouTube Kids, sí, YouTube normal, no, WhatsApp, sí, pero Twitter, no. Ah. Ahí está un poco la historia. Las aplicaciones de mensajería en general, sí, y las herramientas de mensajería para que puedan seguir en contacto, sí, en sus propios límites legales, que yo creo recordar que seguían en mínimo 13 años en Australia. Ahora bien, redes sociales en las que tú puedas lanzar cosas al mundo y el mundo venga hacia ti,
claro.
En ese concepto, ahí ya es donde están poniendo el límite, pues WhatsApp, Facebook, perdón, Twitter, Facebook, sí. Instagram, ese tipo, claro, de cuestiones.
Entiendo que la diferenciación está básicamente en el filtro del contenido que esas redes sociales pueden lo que es ofrecer. Si lo que es una red de mensajería como WhatsApp, que al fin y al cabo, pues hoy es de tú a tú, esos mensajes encriptados, y que a nivel lo que es de consecuencias no puede llegar tan a la larga como postear algo en Twitter o ver sobre todo cosas en Twitter o en Facebook, etcétera. Entiendo que
y en sea TikTok, que y no hemos TikTok, mencionado
muy importante TikTok, que es al fin y al cabo la top 1, o sí, no sé si sigue siendo, pero sí, vamos, que la más consumida y la que más cerebro está quemando hoy en día, por lo visto.
Sí, pues esa es un poco la gran incógnita, y yo creo que esa también es la incógnita que nos traías tú, ¿no? Al decir, vale, ¿cómo se hace esto? Todavía no lo sabemos, pero seguimos ahí esperando a, no sé, que haya un avance legal, o que se publique algo más, algún proyecto o algo. Entonces esa es un poco la situación. La opinión general, como tú decías, también sí que es positiva, porque parece que todo el mundo dice que un control había que poner. Pero bueno, a falta de más información, pues ahí dejamos una pequeña píldora sobre esa cuestión. Ajá. Y aprovechando, Darka, que estás con nosotros, vamos también a hablar un poco de videojuegos, no en general, sino de una iniciativa en concreto que ya tuvo su cierta relevancia durante el verano, y que ahora se va a dar una forma más concreta, en forma de dos ONGs en Europa y en Estados Unidos. Hablamos de Stop Killing Games, con ese objetivo de frenar, como dice su título, la destrucción de videojuegos.
Bueno, pues su objetivo principal es ejercer presión a largo plazo sobre las grandes empresas desarrolladoras para evitar que los videojuegos dejen de ser accesibles cuando cierren sus servidores. Con este movimiento, la campaña busca poner fin a una obsolescencia programada y perjudicial para el consumidor, que adquiere productos digitales sin fecha de caducidad que terminan quedando inutilizables e imposibles de preservar. Como parte de su estrategia para asentar esta defensa, la organización está preparando un documento jurídico de 500 páginas que analizará la legalidad de las licencias de uso en la industria y reivindicará la protección de los videojuegos como bienes culturales. Estos nuevos pasos consolidan el éxito de la iniciativa, que esta iniciativa alcanzó en Europa el pasado mes de septiembre, como bien has dicho, cuando consiguieron casi 1,3 millones de firmas. Un hito que obligará a la Comisión Europea a evaluar medidas para frenar la destrucción de este software.
Y es algo que además comentábamos antes de comenzar este programa, que no solo afecta a los videojuegos, sino que todo el software en general está yendo hacia un modelo de suscripción en el que, bueno, el programa en sí no sirve para nada si no pagas algo mensualmente, y una vez que dejas de pagar ya no tiene ningún contenido ni ningún valor, porque no lo puedes usar.
Exacto, que al fin y al cabo, si nos ponemos lo que en un sistema de suscripción donde igualmente estamos pagando por no tener nada, al final el día que nos queda, si no tenemos lo que es justamente el producto, por lo que con nuestro esfuerzo, que es el dinero, estamos dando para oye, algo tiene que venir retribuido hacia nosotros, como vale, lo puedes disfrutar en un momento y ya te puedes conciliar con eso, pero no toda la vida funciona como si fuera una película en un cine. Es decir, sí, existe ese modelo de servicio, pero en este caso, como los videojuegos y como tú has mencionado en la música, oye, algo lo que es de propiedad tenemos que tener, digo yo. Si al fin y al cabo todo eso, no estás pagando licencia, estás pagando licencia, vamos a llegar lo que es a un punto que ya lo siguiente, vamos a pagar la licencia para ir al supermercado a comprar la comida, pero la comida no te la puedes comer, pero sí puedes adquirirla. Es como yo lo siento, pero es una forma muy suave de decir de que no te vamos a robar, pero a efectos legales como si fuera casi. No sé si me explico.
Ya, de hecho, una de las cuestiones que también menciona la noticia es que no solo el que todo sea basado en suscripciones hace bastante difícil, bueno, en suscripciones y en servicios online, hace bastante difícil en ciertas ocasiones jugar a los juegos, claro. También que no se pueden preservar, es decir, que cuando cierra el servidor no hay nada, no queda absolutamente...
Desaparece todo.
Desaparece todo. En algunos casos, pues quizás irremediablemente así, es decir, los juegos multiplayer, pues la parte multiplayer, obviamente.
Es lógico.
Es así, pero hay veces en las que, y creo que en Gaming Room lo hemos comentado varias veces, llega al extremo de un juego que no necesita para nada conexión a internet, hace obligatoria la conexión a internet para no sabemos muy bien el qué, y si no, no juegas.
El famoso caso de The Crew, un juego enteramente offline, donde el mapa es offline, los vehículos son offline y no tiene nada más allá que la interacción con otros jugadores en ese mismo mapa offline, que permita lo que es la justificación de que sea un servicio always online. ¿Qué es lo que pasó? Cerraron los servidores y el juego murió completamente. Y tú dirás, bueno, podía haber muerto lo que la parte de interactuar con tus compañeros, con tus conocidos y al fin y al cabo con otros corredores. Sí. Vale, eso es entendible, porque no tiene un servidor que lo hostee. Pero ¿por qué tienes que matar todo el juego? Y es que ese es un ejemplo de muchísimo. Caso que hay ahora. Y es algo como decir, oye, la empresa, mire, yo como empresa voy a desarrollar un videojuego, lo voy a hacer así bajo la justificación de, oye, no quiero que hackees el juego, pues hacer offline, que sea lo más en vanilla posible, vale, eso es motivo para justificarlo, pero no para que tengan lo que la necesidad de prestar lo que es un servicio online para algo que no lo es. Es que es completamente absurdo. Sí. Es sencillamente lo que es controlar el producto y quitándolo de nuestras manos cuando ya para ellos no determinan que no sirve.
Es un poco también el objetivo de las empresas, ¿no? Ir controlando el producto para que juegues siempre a lo último que tienen. Pero es horrible, o sea, es dejar fuera de toda decisión al jugador, que es el que te está pagando los juegos. Exacto. Ya sean por suscripción o ya sea, lo que sea, da igual. Es el que está poniendo el dinero para...
Para que tu empresa tenga recursos, evidentemente.
Claro, que dice que a nivel moral puede ser cuestionable, pero esto yo lo siento, pero que tiene que ser a nivel legal. No me parece justo.
En esa vía está, de hecho, Stop Killing Games, para ver si esto se transforma en normas a nivel europeo para evitar este tipo de prácticas, cuanto menos cuestionables. Y terminamos con un pequeño apunte sobre ciberseguridad, porque hemos conocido un estudio que nos da un dato muy interesante, que es que el 35% de los españoles no toma ninguna medida ante las alertas de ciberseguridad.
Bueno, pues este dato se ha dado a conocer a mediados del mes de febrero, dejando claro que una gran parte de la población sigue ignorando los avisos sobre posibles peligros en Internet. El motivo principal, pues muchos usuarios confiesan que se sienten superados por la tecnología o que al recibir tantos mensajes de alerta diario acaban pensando que no son realmente importantes. En el día a día, esta falta de acción se traduce en cerrar la ventana del aviso sin leerlo o en retrasar eternamente las actualizaciones del sistema, lo que deja la puerta abierta de par en par a posibles ataques. Los expertos recuerdan que hacer caso a estas alertas es vital para proteger nuestras fotos, mensajes y claves del banco. Por eso el consejo más fácil para todos es perder el miedo a los mensajes del sistema, leer con calma lo que nos pide el dispositivo y mantener nuestros aparatos siempre al día.
El dato, por cierto, viene de un estudio realizado por Trans Union, que se llama Consumer Pulse, del último trimestre de 2025, y que bueno, es una empresa que hace un poco de estudios de mercado. La verdad es que, si os digo la verdad y siendo muy transparente, independientemente de que el dato es bueno y es para comentarlo, no he entrado en la web de esta empresa, no sé lo que hace. Pero
bueno hace estudios.
Sí, hace estudios y bueno, se pueden comentar. Más allá de eso, Darka, el dato es muy preocupante y refuerza un poco lo que el chascarrillo informático que hay un poco generalizado, que la gente no lee.
Sí, que es literal. Yo incluso me atrevería a decir que un 35% me parece un porcentaje muy bajo.
Te parece poco. Sí, poco. Eso es los que lo han admitido, igual, ¿eh?
Eso es muy cierto, ¿eh? Sí. Es muy cierto. Y sí, es como algo sencillo, que incluso el sistema operativo te lo ponen lo que es fácil para que tú puedas lo que es gestionarlo, nadie lo hace, porque a ver, al fin y al cabo todo el mundo va a lo que va, a la actividad que tengan que hacer, a lo que quiera, sí, entretenerse o a ser efectivo, y ese tipo de cosas que no le dan la importancia que tendrían que darle.
En fin, es que es fundamental, como comentaba la noticia y como comentamos, primero...
hacer caso a las alertas.
No, más que hacer caso a las alertas, que es un poco lo contradictorio a lo que hablamos siempre, es leerlas. Y decir, vale, sí, ¿esto qué me quiere decir?
Leerlas y analizarlas.
Efectivamente, y analizarlas de forma crítica. Y decir, bueno, si es una alerta de seguridad que me está pidiendo, pues Windows me está pidiendo aplicar una actualización, igual hay que hacerlo. Al contrario, si es una alerta de seguridad que me está diciendo, no, en 5 minutos tu ordenador quedará bloqueado para siempre, ese tipo
hay que tener un poquito de criterio.
Sí, claro. y un poco lo que comentamos siempre, que nadie va a pedir dinero así sin más, sin ninguna justificación plausible.
Nadie legal.
Las cuestiones que denotan mucha urgencia suelen ser estafas. Y por supuesto no te va a llamar Microsoft diciéndote que tienes un virus en el ordenador.
Obviamente, que eso... ni pidiéndote claves ni nada por el estilo, porque si tienen que consultarle, yo lo consultaría en sus servidores.
Ah,
Digo yo, ¿no?
No.
¿No?
No.
Pues entonces te lo van a pedir.
No te van a pedir ninguna clave, porque tus claves no están en ningún sitio y no se las tienes que dar a nadie. De hecho, esta mañana mismo he tenido una experiencia con una persona que me ha dicho, efectivamente, para entrar en un sistema, su usuario y su clave, y he dicho, bueno, no voy a discutir contigo, pero... No me lo vuelvas a decir, por favor. Pero no, además que Microsoft en general no da soporte. O sea, quiero decir, no te va a llamar Richard from Microsoft para decirte que tienes un virus, porque nadie en Microsoft mira tu ordenador.
A ver, eso es lógico.
Da soporte a las empresas y a las que
pagan mucho. Así que ya saben que si llama a Microsoft, no es
Microsoft. No es Microsoft.
Darka, 30 segundos para que me vendas Gaming Room como concepto general, lo que vais a hablar este fin de semana. Creo que eso no lo sabes, así que...
¿Os gustan los videojuegos? ¿Os gusta el salseo de los videojuegos? ¿Os gusta todas aquellas movidas que ocurren, lo que hay en este mundillo, que... Bueno, que no es tan de nicho y no tan de nicho ya, porque bueno, sí que es lo que más ha expandido lo que es la gente.
¿Os gusta oír a tres taraos hablando de...
¿Ahí dónde iba a llegar?
La mitad del tiempo, la otra mitad gritando cosas.
Y haciendo mucho el pendejo, pues ahí nos tenéis, en Gaming Room.
Perfecto. La descripción a Pachas me ha gustado.
Aquí en Euska Digital.
Aquí en Euska Digital. Ahí la guinda del pastel.
Ahí estamos.
Hasta la próxima, Darka.
Muchísimas gracias, chicos.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y con esto terminamos esta edición de Enredando, que la verdad ha sido compacta y ha tenido mucho, mucho contenido.
Mucho contenido.
Nos vamos con el track que ya comienza a sonar, esta canción realizada por ordenador, que se llama Funk da Posadas, de los autores Philip y Damage, del grupo Moonshine, y que es una canción, como decíamos, un track presentado en la Posadas Amiga Party de 2025, que nadie se imagina que se celebra en Posadas.
En Córdoba.
Efectivamente, Posadas está en Córdoba, en España.
Ahí.
Dicho esto, solo nos queda agradeceros vuestra compañía en estos 60 minutos de radio, y en los próximos 15 días pues volveremos, efectivamente, porque tenemos una nueva edición en 2 semanas. Hasta la próxima. Agur.
Agur.